Cierra los ojos e imagínate arriba en el monte, de pie sobre una piedra, la cara levantada y los brazos abiertos. Siente la fuerza del viento sobre tu rostro. Huele a jara y a tomillo, tal vez a tierra mojada. Es este viento que tornasola los olivos el que te trae los ecos de una ladra lejana, muy lejana, acaso el venteo de un ciervo o la antesala de un agarre y un remate a cara de perro. Miras las encinas que tienes enfrente, que conoces desde siempre, desde que eras chico. Pasas una mano por el cuero de la canana y la deslizas suavemente hasta asir el cuello de cisne de la culata inglesa. Hinchas de aire los pulmones y suspiras. La reconocerías sin verla, solo por el tacto de la madera gastada, bruñida por el roce de los años. Te costó, pero terminaste haciéndote a ella, la vieja escopeta de tu maestro, el que te enseñó a poner nombre a las aves y a las lomas que ahora te conoces como las palmas de tus manos. Será que el viento viene cargado de recuerdos. Te miras en el espejo del tiempo y te reconoces en él como si los años no hubieran pasado nunca. Eres el hombre nuevo de cada domingo. Respiras hondo, tomas fuerzas para seguir, el perro por delante, detrás de las perdices. Si crees que así puedes ser feliz, bienvenido. Buenas tardes y bienvenidos. Hoy es viernes 9 de octubre y aquí comienza Radio Caza en COPE, un programa que informará de caza, tiro y naturaleza. Reciban un saludo de Rafael Carrillo, que está en el control técnico, y de quien les habla, Sebastián Torres. Desde hoy, y esperamos, deseamos y confiamos en que será por mucho tiempo, cada viernes a las 6 de la tarde estaremos en la sintonía de COPE Sevilla. El propósito de este espacio radiofónico es doble. El primero, ser un programa útil para el cazador, que podrá encontrar aquí consejos e información práctica para aplicar después en sus salidas al campo. Y nuestro otro objetivo será divulgar y fomentar una práctica responsable de la caza basada en el respeto a las normas y al entorno natural. El cazador es, por definición, un amante de la naturaleza. Respetarla, cuidarla y mantener los hábitats deben ser algunas de sus principales preocupaciones, porque de ello depende en gran medida el futuro de nuestras especies y, por consiguiente, el futuro de nuestra afición. Y entrando ya en materia, hoy vamos a conocer qué revisión debemos hacerle a nuestra escopeta antes de sacarla al campo este domingo, día en el que se abre la veda en Andalucía para las principales especies de caza menor. Trataremos también los riesgos y responsabilidades a los que muchas veces, sin saberlo, se exponen los miembros de las juntas directivas de los cotos de caza. Hablaremos del perro perdiguero de Burgos con uno de los mayores expertos que hay en España sobre esa raza y tendremos a un cocinero de invitado para que nos ofrezca una receta de perdiz ahora que se abre la veda, como decimos. Pero antes de todo ello, conozcamos qué tiempo va a hacer en Andalucía en este fin de semana largo, y para ello nadie mejor que José Antonio Maldonado, director meteorológico del tiempo.es. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Podremos salir este fin de semana, José Antonio, a cazar sin contratiempos meteorológicos?
Bueno, va a haber un cierto cambio en el transcurso del fin de semana. El sábado todavía no será día de ir a cazar, pero el domingo sí, y el domingo no habrá problemas meteorológicos. El sábado ninguno, aparentemente, aumentará quizá un poco la nubosidad. El domingo también aumentará la nubosidad, sobre todo en la mitad occidental de Andalucía. Llueve, va a llover intensamente el domingo en otros lugares del noroeste de la península, porque una profunda borrasca va a estar centrada casi muy cerquita de las costas de Galicia, pero lo que es en el sur, que es donde fundamentalmente pues se podrá cazar la caza menor este fin de semana, la perdiz, el conejo, la liebre, los monteros, como no voy a decir yo, quien se lo diga a los oyentes, tendrán que esperar todavía un poquito. Pero bueno, y como decía, el domingo no debe haber tampoco problemas meteorológicos, aunque la nubosidad aumente. En cambio, el lunes no es que haya problemas especialmente importantes, pero sí ese día previsiblemente habrá lluvia prácticamente en toda Andalucía, sobre todo en las provincias occidentales, es decir, pues en las zonas de Jaén, de Córdoba, de Sevilla, de Huelva y de Cádiz, y también se irán extendiendo, pero en menor cuantía e intensidad, a las provincias orientales. definitiva, pues, por eso decía que hay cambio en el transcurso del fin de semana.
Pues nada, aprovechar el domingo, que hará buen tiempo, por si acaso el lunes hay que quedarse en casa, José Antonio. Muchísimas gracias por esta información meteorológica, José Antonio.
Encantado, buenas tardes.
Buenas.
Radio Caza en COPE, Sebastián Torres.
El secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, ha destacado esta semana la contribución de la caza al equilibrio de los ecosistemas y a la recuperación de la fauna silvestre, así como su importancia económica al generar en torno a 3.700 millones de euros de impacto. Lo hizo el pasado miércoles durante la presentación del Catálogo de Trofeos de Caza 2006-2010, una publicación que definió como un homenaje a la biodiversidad. Este alto cargo del gobierno mostró su apoyo a la caza en unos tiempos en los que esta actividad se ve cuestionada desde distintos frentes. Abogó por el establecimiento de la licencia única, un proyecto al que se han adherido de momento 8 autonomías, pero entre las que no está por el momento Andalucía, y además anunció la creación de un registro español de infractores de caza y pesca que tendrá carácter informativo, pero que se pretende convertir en una herramienta para luchar contra los furtivos. La joven sevillana Rocío Franco Gómez, de 2 hermanas, ha recibido el premio Juvenex Surcaza en el marco de la Feria de Caza celebrada recientemente en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Juvenex, una asociación que promueve la educación medioambiental y cinegética entre los jóvenes, destacó a Rocío Franco Gómez por ser ejemplo en una práctica cinegética de respeto, ética y conservación que mantiene una tradición, una cultura y una pasión traída de nuestros mayores. Desde pequeña, Rocío Franco acompañaba a su padre en las salidas al campo y hoy disfruta de la caza en todo su esplendor, especialmente de la montería, en la que participa desde el desayuno hasta la recogida de la carne. Desde aquí enviamos nuestra felicitación a esta joven montera sevillana, Rocío Franco Gómez. Y finalmente, para cerrar este bloque de actualidad, la Federación Andaluza de Caza ha convocado la primera edición de su curso de monitor deportivo de tiro y programado, que formará a cazadores y aficionados a la enseñanza para que puedan ejercer como instructores de tiro. El curso, cuya inscripción está ya abierta, se celebrará en el Centro de Actividades Cinegéticas Carlos Astorga de Archidona, en Málaga, en 4 jornadas, los días 21 y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre en horario de mañana y tarde. La inscripción se puede realizar hasta el 5 de noviembre y el coste de la matrícula para este curso es de 35 euros, según informa la Federación Andaluza de Caza. ¿Está pensando presentarse a las elecciones para ser presidente o miembro de la junta directiva de su sociedad de cazadores? ¿Acaso forma ya parte de ella? Y si es así, ¿sabe los riesgos y las responsabilidades a las que puede estar exponiéndose? Para hablar de este asunto estamos con el abogado Alfonso Moraleda, cazador, propietario de Reala y gerente de Iure Caza, que nos acompañará con frecuencia aquí en Radio Caza en COPE para ofrecer consejos jurídicos. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sebastián.
Alfonso, ser directivo de un coto de caza, ¿puede ser una actividad de riesgo?
Bueno, pues tal y como se están planteando ahora mismo las cosas, está empezando a ser de riesgo subsidiario a la actividad de la caza. Estamos contando con un problema importante de efectos de siniestros cuando existen dentro del coto o del grupo de caza y, bueno, y como consecuencia de un cambio en las valoraciones e indemnizaciones en el baremo que se aplicaría para el caso de lesiones o de siniestros, y la incrementación se ha incrementado notablemente este año, en el 2015, esa valoración económica de las indemnizaciones, bueno, pues nos estamos encontrando con una responsabilidad que puede mermar el patrimonio de los propios miembros de la Junta Directiva.
Porque ha habido sentencias o ha habido resoluciones, Alfonso, que por las que se haya actuado contra el patrimonio de presidentes, secretarios, tesoreros de cotos por accidentes que hayan ocurrido dentro del acotado, ¿o no?
Vamos, en principio no me consta ninguna sentencia que se esté reclamando con respecto a las juntas directivas de los cotos. Lo que sí es cierto, ¿por qué? Porque hasta ahora mismo teníamos unas coberturas de los riesgos de seguro que prácticamente incluían el mayor daño que se pudiera causar en caso de lesiones, accidentes de caza. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente los seguros estaban limitados a unas cantidades económicas, unos 300.000 euros por siniestro y año, unos 90.000 euros, 150.000 euros por víctima, y si había algo o lesiones, pues cubrían esos seguros, o bien del coto o bien del cazador que realice. ¿Qué le ocurre este año? Y eso es lo que ha agravado y ha alarmado un poco a los titulares o a los miembros de la junta directiva, pues que hemos pasado de indemnizaciones que por muerte que se incrementan en un 50% de media, y por secuelas se han incrementado en un 35%, como consecuencia de la modificación del baremo. Y por secuela, y con respecto a las lesiones, se han incrementado un 12,8, un 12,4 aproximadamente. ¿Qué luego ocurre? Pues a efectos económicos, si en el baremo antiguo del año pasado un fallecimiento se pagaba en 192.000 euros, este año el fallecimiento se paga en 342.000.
Y esa diferencia es la que tiene que cubrir la junta directiva, ¿no?
Si en este caso el seguro responde de 300.000 euros y el fallecimiento son 342.037, si no existe una cobertura mayor, son los miembros de las directivas de los cotos los que responderían de esa diferencia.
Claro, si no existe esa cobertura, entonces, ¿qué soluciones son las que pueden encontrar estas juntas directivas?
Las soluciones son, o bien, incrementar esa cobertura de riesgo de cada uno de los seguros en una responsabilidad suficiente que como mínimo ampare el mayor de las indemnizaciones, que es lo que yo estoy recomendando actualmente, que las indemnizaciones por muerte al menos cubran 600.000 euros.
Claro, y así se curan en salud todos los miembros de la junta directiva, ¿no? En el caso de que ocurra un desgraciado siniestro.
También determinadas compañías de seguros ya están ampliando esos seguros para que cubran también a las juntas directivas de los cotos de caza.
Estupendo. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias por esta información, y ya saben aquellas personas que formen parte de juntas directivas de cotos o sociedades de cazadores, que se informen y que sepan qué cobertura tienen en sus seguros para evitar luego desagradables sorpresas. Muchísimas gracias.
Y que no duden ampliar esa cobertura a ellos mismos.
Muy bien, estupendo, Alfonso. Muchísimas gracias.
Vale, hasta luego.
Perro perdiguero y una escopeta de un cañón, y una escopeta de un cañón, un perro perdiguero y una escopeta de un cañón, un perro perdiguero y una escopeta de un cañón, y una escopeta de un cañón, una bota de pellejo pura con vino del año. Una bota de pellejo pura con vino del año.
El pasado fin de semana se celebró en Soria el Campeonato de España de la Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos, una raza autóctona que está en franca expansión entre los cazadores españoles y que en Andalucía cada vez cuenta con más adeptos. Saludamos a José Manuel Sanz Timón, que es adiestrador, veterinario y presidente de la Asociación del Perro Perdiguero de Burgos, que será además un invitado habitual de este programa Radio Caza en Cope. José Manuel, buenas tardes.
Muy buenas a todos los oyentes.
José Manuel, ¿cuántos perros participaron el fin de semana pasado en esa final del Campeonato de España de la Asociación del Perdiguero de Burgos?
Pues allá había perros como si no costara. Había 70 y tantos perros.
¿Y qué tal fue el nivel que encontrasteis allí?
Muy bien. En la última selección de crías se hizo hace 6 años, donde comparamos progenitores y descendientes. Y de hace 6 años acá, cada vez va más mejoría. Estoy muy contento porque desde hace 4 años realmente se empezó a hacer una labor de concienciación a los propietarios de que tenían que seguir los cruces que se marcaban desde la dirección de cría. En la nueva etapa de la asociación eso yo lo he llevado a rajatabla, y entonces hemos tenido una mayor incidencia de ejemplares de calidad y hemos tenido una menor incidencia de problemas congénitos que ha tenido que atender el fondo de compensación de la asociación para devolver cachorros al que no pasaban las pruebas. Entonces, ya te digo, la mejora enorme y muy contenta la gente. Nos acompañó el tiempo y, bueno, hubo, como te digo, hubo 70 y tantos perros en la selección de cría y 63 en la final del Campeonato de España de trabajo.
¿Y se puede decir, José Manuel, que el perdiguero sea actualmente un perro solo de Burgos o no?
No lo ha sido nunca. no lo ha sido nunca, solo de Burgos. Lo que pasa es que se puso el patronímico de Burgos precisamente porque la Real Sociedad Canina, en el año 1911, cuando empieza a hacer los estándares de las razas, el delegado de la Real Sociedad Canina en Burgos, don Manuel Izquierdo, pone el patronímico de Perdiguero de Burgos por aquello del regionalismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero el nombre anterior de la raza era Perdiguero Español. Y así figura en los libros en 1800 y pico, por Hebero, y se conoce como perdiguero genérico, perdiguero, en todos los textos clásicos españoles. Sí. Cierto es que la provincia de Burgos, por ser la más grande de Castilla, en su momento también tiene una población mayor de perros en esta provincia, económicamente más rica que las limítrofes, y todo esto tiene que ver porque los perros estaban en manos de la alta burguesía, la nobleza, y a Burgos eso no, de eso no carece. Entonces, precisamente ese patronímico la acompaña, bueno, y es una anécdota, pero en principio es un perro de todas las investigaciones que ha realizado tienen que ver con la Ribera del Duero.
Y te preguntaba entonces, eso.
El nacimiento derecha e izquierda del Duero y parte de La Rioja, parte de La Rioja Alavesa, incluso parte del País Vasco y Navarra.
Te preguntaba eso, decía José Manuel, porque en esta final del Campeonato de España me imagino que habrán ido perros de toda España, ¿no? Incluso me imagino que de Andalucía también habrá habido representantes, ¿no?
¿Y por qué no? De Andalucía. Hay muchos buenos perros perdigueros de Burgos en Andalucía. Hasta de Mallorca ha venido.
De Mallorca, o sea, que cruzan sí, 13, el pequeño charco, ¿no? Que hay de aquí 13, a la
13, península. 13 comunidades diferentes, con representantes en 13 comunidades diferentes.
¿Y qué nivel tiene la raza actualmente, José Manuel?
Vamos a diferenciar dos cosas. La raza en la asociación, dentro de la asociación, que es la que realmente ha hecho la mejor integral de la raza, yo diría que óptima. Uh-huh. Fuera de la asociación, en la gente que cría por libre, que tiene perdigueros, o en otras asociaciones, por hablar en clave del tiempo, nubes y claros. Entonces, no es oro todo lo que reluce, ni dentro de la asociación, ni fuera. Pero digamos que dentro de la asociación reluce bastante más. Porque la selección de cría que nosotros llevamos desde hace 30 años ha dado esos resultados. Luego, pues ha habido la gente que ha hecho su propia asociación saliéndose de la asociación española, ha hecho el corta y pega, ha cogido los mismos criterios, ha plagiado cartillas de puntuaciones, los esquemas, el corta y pega, pero porque lo único que quieren es vender perros, ¿eh? Yeah. En la Asociación Española Torre Perdiguero de Burgos no hay vender perros, hay cazadores, criadores, que ocasionalmente crían con sus perras de caza. Y esas camadas son las que se ponen a disposición de los futuros aficionados. Pero claro, son unas normas fuertes, son unas normas que no todo el mundo está dispuesto a cumplir, porque, por ejemplo, en la asociación no se puede criar con una perra todos los años. El que quiera explotar hembras, pues que se vaya a otro sitio. Claro, ese no quiere pertenecer a la asociación. Ese está mejor de fuera y diciendo, por ejemplo, perros descendientes de la asociación, sí, y yo soy descendiente del CIS, pero no soy el CIS, ¿me entiendes? Entonces, en la asociación tiene unas normas que hay que cumplir y que todo el mundo no está dispuesto a seguir. Y, sin embargo, las normas de cría controlada de la asociación son las que han hecho que la raza esté en el estado que está hoy y que la sangre de los perros de la asociación esté distribuida por muchos sitios. Porque tampoco tenemos, somos dueños patrimoniales de la raza. Lo que sí que entiendo es que somos, espiritualmente hablando, dueños de la mejora genética que se ha hecho en la raza. Eso sí.
José Manuel, ¿y qué
lo puedo decir muy alto.
¿Y qué garantías ofrece un perdiguero a un cazador que quiera un perro y no sepa muy bien por qué raza decantarse? ¿Qué garantías ofrece un perdiguero de la asociación como para decantarse por él?
Pues lo has dicho bien. Un perro de la asociación ofrece una garantía. Un perro fuera de la asociación, las que te quiera dar el criador. Dentro de la asociación, el perro tiene que ser útil para el ejercicio de la caza, libre de enfermedades congénitas y de defectos morfológicos. Y estás amparado por un fondo de garantía del cachorro que llamamos fondo de compensación, que se fundó en el año 80, que esto no viene de ahora.
Ya.
Porque el objetivo era precisamente la mejora de la raza y no vender perros, y si te he visto no me acuerdo. Esa filosofía no ha cambiado. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese señor? Pues contribuir en la mejora que están haciendo 300 y pico socios del perdiguero de Burgos en la mejora de la raza. Claro, a nosotros el señor que quiere un perdiguero de Burgos para cazar, simple y llanamente, y no quiere saber nada de la asociación, mejor que lo compre en otro lado. No nos interesa. Si no lo va a traer a las pruebas, si no vamos a ver cómo se comporta, si no podemos evaluar qué calidad tiene el padre y la madre de ese cachorro para seguir haciendo una mejora genética, y el cachorro se va a quedar en casa de este señor y no lo vamos a volver a ver, vuelvo a decir que se compre un bretón o que se compre un perdiguero donde quiera. Porque las normas de la asociación las tenemos muy claras. Y como además esto es un tema de aficionados, Sebastián, que si nos tuvieran que pagar, no lo hacíamos. Si tuviéramos que pagar el trabajo que hacemos, no lo hacíamos. Lo hacemos porque queremos.
Porque os gusta. Y está claro, José Manuel, que ese sacrificio que se hace llevando al perro, cruzándose el mapa de un sitio a otro, y de Mallorca, como dices, a Soria, o de Alicante o de Andalucía a Soria, es porque hay una gran afición por lo que se hace. Por cierto, ahora que he dicho de Alicante a Soria, no hemos dicho quién ha sido el campeón de España, ni de dónde procede.
El perro de Javier Vidal Cuquerella, procede de Bocairén. Y ha quedado también mejor reproductor un hijo de este perro, el Rocky, que es también alicantino, y ha quedado mejor reproductora una perra de Senda del Tomillar, de Paco Martínez Solano,
de Murcia,
de Torrevieja. O sea que el Levante ha barrido en los perdigueros de Burgos.
Muy bien. Bueno, pues el perdiguero de Burgos y Levante, le podemos llamar este
el
año.
Perdiguero de Burgos, el perdiguero de Burgos a Levante.
A Levante, muy bien. Bueno,
adelante.
José Manuel Santimón, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos aquí otras semanas en Radio Caza, en COPE, para hablar de perros.
Bueno, yo lo único que, si me dejas, simplemente felicitar a los que han asistido, felicitar a los ganadores, a los que se han desplazado de tan lejos, a Javier, por ejemplo, que se ha desplazado con 4 perros desde Coín, desde Málaga, ya que habéis hablado de Andalucía, y al mismo tiempo decir que el que esté interesado en saber más de la asociación, que entre en... Bueno, que ponga Perdiguero de Burgos en Google, ya le va a salir la asociación.
Perdiguerodeburgos.es y sale...
www.perdiguerodeburgos.es.
Estupendo.
Que entre en la página, que vea lo que se hace, y que si quiere participar en la crianza, mejora y selección de una raza española y cazar con un perro cómodo, pues que la asociación le pone a su servicio esa opción.
Magnífico, José Manuel, pues muchísimas gracias y hasta otra semana en la que seguiremos hablando de perro aquí en Radio Caza en COPE.
Muchas gracias a ti y Sebastián, saludos a los oyentes y a vuestra disposición.
Radio Caza en COPE.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro. Trabajando en el carbón.
Joaquín Márquez Leal, buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, Sebastián.
Joaquín es un gran cazador, pero sobre todo es un excelente cocinero, como demuestra diario en su restaurante La Reserva de Joaquín Márquez en Sevilla Capital. Estará a menudo con nosotros para ofrecernos recetas, trucos y saberes gastronómicos relacionados con la caza, saberes y sabores. Y para eso está aquí hoy, para aconsejarnos. Joaquín, supongamos que tenemos suerte el domingo, que se abre la veda, o el lunes, que al ser festivo y si hace buen tiempo podemos salir de caza menor, porque la mayor habrá que esperar una semanita más. Imaginemos que tenemos suerte y volvemos a casa con un par de perdices. ¿Qué hacemos con ellas, Joaquín?
Pues mira, vamos a hacer unas perdices en salsa de piñones.
Muy bien.
Nueva receta.
¿Y qué necesitamos para ello?
Pues mira, necesitamos dos perdices, si son jóvenes mejor. Dos cebollas blancas, una morada, tres dientes de ajo, dos zanahorias, 200 gramos de piñones, 20 centilitros de brandy, 20 centilitros de vino fino, 50 centilitros de vino blanco, un litro de agua, una rebanada de pan frito y lo habitual, aceite de oliva, sal, pimienta, romero y tomillo.
Muy bien.
Para realizar esta receta, lo primero que tenemos que hacer, además de limpiar las perdices, las tenemos que bridar. Las salpimentamos y las doramos en aceite de oliva. Las dejamos a un ladito reservadas. Y a continuación hacemos nuestro sofrito, con las dos cebollas blancas y la morada, los dientes de ajo y la zanahoria. A continuación añadimos los piñones, los doramos también y volvemos a introducir las perdices. Flambeamos con el brandy, añadimos el vino fino y el blanco, dejamos que evapore y añadimos el litro de agua. Lo que tenemos que hacer ahora es dejar que se guisen. Si es una perdiz más joven, pues requerirá como mucho 45 minutos, una hora, con la olla destapada para que reduzca. Y si es más vieja, pues necesitará el doble de tiempo. Volvemos a sacar las perdices, que ya tienen que estar en su punto. Añadimos la rebanada de pan y turbinamos. Lo que tenemos que volver a hacer es introducir las perdices, darle un hervor y dejarlas reposar hasta el día siguiente. Un plato de 10, te lo digo ya, Sebastián.
O sea, pero necesita uno tiempo, porque hay que hacerla. ¿Y por qué para el día siguiente? ¿Está mejor así si se hacen y se deja para el día siguiente?
Está mucho mejor, como todo buen guiso. Ajá. La carne coge la salsa y es un espectáculo. Ajá. Es una receta nueva que estamos haciendo ahora.
Ajá, reposa y se impregna de todos los sabores, ¿no? Esa carne, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, Joaquín. Pues muchísimas gracias por esta receta que habrá que poner en práctica si tenemos primero buena puntería. Un saludo.
Saludos, muchas gracias.
Este primer Radio Caza en Cope toca su fin y no se nos ocurre mejor colofón que recordar a quien más y mejor ha narrado y defendido la caza en España, el inolvidable Miguel Delibes. Decía en el prólogo del libro de la caza menor: la cacería se monta sobre madrugones inclementes, ásperas caminatas, comidas frías en una naturaleza inhóspita, lluvias y escarchas despiadadas. Pero hay algo que compensa al cazador de tantas contrariedades. Una pieza en perspectiva basta para que toda molestia se disipe y se produzca en el cazador una profunda remoción psíquica. La caza, más que una afición, es una pasión. Y así llegamos al final de este primer Radio Caza en COPE. Ha sido un placer compartir esta media hora de radio con ustedes. Les saludan Rafael Carrillo, que ha estado a los mandos técnicos, y un cazador, Sebastián Torres. Estaremos encantados de volver a encontrarnos el viernes que viene, a la misma hora y en el mismo sitio, en COPE Sevilla. Hasta entonces.